Abrir sus Biblias en esta mañana en el libro de los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Y vamos a empezar nuestro estudio a través de este libro de 13 capítulos. Generalmente en todos los libros del Nuevo Testamento, solo se exceptúa Juan y Hebreos, comienzan por el nombre de la persona que escribió este libro. Pero Hebreos no nos dice qué hombre inspirado por el Espíritu de Dios escribió este libro, mas sí encontramos en el verso 1 del capítulo 1 de Hebreos la palabra Dios. De todas maneras, todos los 66 libros de la palabra de Dios, su autor es nuestro Dios, porque santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el cual les dio que escribieran lo que Dios quiso que escribieran, porque ninguna de las profecías de la Escritura son de voluntad humana ni de interpretación privada, porque la Escritura es inspirada de Dios para nuestra instrucción y para nuestra enseñanza, para presentarnos ante Dios como creación de Dios completa, creada en imagen de Cristo Jesús, para honra y gloria de su nombre. Así que el libro a los Hebreos empieza en el verso 1, capítulo 1, con estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y en quien asimismo hizo el universo. En esos dos versículos nos da el tema y la introducción a todo el estudio del libro de Hebreos, una carta escrita aproximadamente en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Y el año 70 es un año clave para la vida de los judíos. Fue el año en el cual vino Tito, general romano, entró a la tierra de Judea, entró a Jerusalén y mató a más de 1,800,000 judíos. Fue el tiempo en que se cumple lo que el Señor Jesucristo habló del templo, que los apóstoles y sus discípulos le dijeron: Señor, mira las edificaciones, mira las construcciones. Y Él les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Fue la quema de este maravilloso edificio, y hasta nuestros días los judíos no han podido tener otro templo. El tercer templo lo están planeando para construirlo, y se construirá conforme a las Sagradas Escrituras durante el tiempo de la gran tribulación, durante los tres primeros años, se construirá y los judíos volverán a hacer sus sacrificios. Pero es una carta escrita a todos estos hebreos que habían conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y habían empezado una vida cristiana, aunque era tiempo de gran opresión para ellos. Y es bueno que cuando hablamos de hebreos, aunque nosotros no pertenecemos a esa familia, hoy el Señor ha hecho un solo pueblo y nos consideramos hoy Israel espiritual de Dios, posesión adquirida de Dios, y hoy solo Dios tiene un pueblo, que es su pueblo que ganó por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y a precio de sangre hemos sido comprados. Así que no solo veamos esta escritura para los hebreos, sino también para ese Israel espiritual que somos nosotros como familia de Dios. En este tiempo, los recién convertidos de la religión del judaísmo al cristianismo tuvieron que afrontar muchas persecuciones. Persecuciones del gobierno romano opresor, que mató a muchos de ellos porque no se postraron ante el César o ante sus representantes y dijeron: César es el Señor. Ellos siempre dijeron: ante Dios nos postraremos y César no es el Señor. Jesucristo es el Señor. También sufrieron persecución por parte de su propia familia. Se cumple en ellos lo que el Señor Jesucristo dijo: no he venido para traer paz, sino división, porque en la propia familia estarán 3 contra 2, 2 contra 3, y los peores enemigos serán los de su propia casa. Qué trágico es que aquellos hogares, aún de personas que se dicen cristianas, me llaman y dicen: uno de mis muchachos o mis chicas está pasando demasiado tiempo en la capilla, eso está mal. Mientras que los otros 8 o 9 están en tabernas corriendo, la mayoría no son salvos, todos dedicados a Satanás, y ni siquiera entiende que si al menos tú criaste un hijo y se lo presenta a Dios, eso es lo único bueno que hizo sobre la tierra. Y es bueno que pensemos en eso. No protestan por los que están sirviendo al diablo, pero sí, si hay alguno que quiere dedicarse a servir a las cosas del Señor, inmediatamente empiezan a decir: lo prefería como antes, y sabiendo que antes era todo un desorden en esa vida. Pero son muchas veces celos y el no entender los propósitos del Señor. En medio de estas familias hebreas tan duras y fanáticas, hacían un simulacro de funeral por todo el recién convertido al cristianismo. Lo enterraban, lo velaban, lo ponían el nombre tal vez adentro, o un como esos años viejos que se hacen, y dice: esa persona para nosotros de aquí en adelante, por haber aceptado a Jesucristo, no existe. Eran expropiadas todas sus posesiones y eran considerados sin ningún derecho ante la sociedad, ante la familia, ante todo, y no existían más. Era cuestión seria ser cristianos. Hoy, aunque somos discriminados y aunque se nos ve como por el hombro y bajo, no sufrimos tanto como estos tuvieron que padecer. Sin embargo, si en los últimos tiempos, como está profetizado, viene persecución, debemos estar preparados para seguir los pasos de estos primeros cristianos, que como el escritor a los hebreos nos dice en capítulos que estaremos estudiando, sufrieron la expropiación de sus bienes con gozo, sufrieron la muerte con gozo, poniendo sus ojos no en las cosas movibles y que serán quitadas, sino en las inconmovibles, las cuales jamás serán quitadas de nosotros. Pusieron las cosas de su vida en la verdadera mirada de Dios y en la verdadera prioridad, y nada pudo arrancar de ellos el gozo de la salvación de nuestro Dios. Muchos de ellos, antes de ser descuartizados con caballos salvajes amarrados a cada uno de sus miembros superiores e inferiores, sus piernas y sus brazos, les dijeron: blasfeme contra Cristo, y si no te arrancamos el cuerpo en varios pedazos. Y ellos dijeron con gozo y con valor: podrán arrancar todas las partes de nuestro cuerpo, pero jamás podrán arrancar el amor de Cristo de nuestros corazones. Valientes, bien valientes. Y estos son los hebreos, también para nosotros, representando todo cristiano que ha salido de una religión y tradición muerta y que debe mantenerse en la gracia de Dios. Pero también el libro de los hebreos tiene otro propósito. Estos cristianos hebreos, por la persecución y por todo esto que estaban sufriendo, tendía también a enfriarse el amor de Dios en sus corazones. Y el apóstol, para mí Pablo, escribió este libro a los hebreos. Por eso, si alguna vez les digo, o a veces les digo Pablo, pero esa es mi propia opinión. Tú puedes ponerle otro autor, la palabra de Dios no nos dice. Y cuando seamos transformados a la imagen y semejanza de Dios, sabremos quién escribió el libro de los Hebreos, porque conoceremos todas las cosas, todas nuestras preguntas. Ya no habrá preguntas. Hay algunos que dicen, tengo un arrume de preguntas. ¿Para qué las tiene? Porque en el momento de nuestra transformación a imagen y semejanza de Dios para morar con Él por siempre, todo dilema, toda cosa que no podíamos comprender y ver, la veremos cara a cara y conoceremos todas las cosas desde su principio y hasta su fin, conoceremos todo. Así que un pequeño sondeo por el libro de los Hebreos. Su tema principal es la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. En esta preeminencia de nuestro Señor Jesucristo le veremos a Él como superior o mejor que los ángeles. El versículo 4 del capítulo 1 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo es superior a los ángeles. Verso 4 del capítulo 1, ¿sí les dije correcto? Bueno, el 4. Es necesario que veamos aquí que Jesucristo es superior a los ángeles. Los mormones dicen que Jesús es hermano de Satanás y uno más de los muchos seres creados. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es un arcángel. Lo comparan con Miguel, el arcángel Miguel. Pero la Escritura aquí nos dice que Cristo es superior a los ángeles. No fue creado, fue engendrado. También vemos una segunda división, que Cristo es un mejor sumo sacerdote. Y en el... Perdón, me pasé uno, Cristo, un capítulo, el capítulo 3, verso 3, dice, Cristo es superior a Moisés. El verso 3 del capítulo 3 dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús. Este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, tiene mayor honra para quien se le hace la casa que Moisés, que simplemente fue un mayordomo de Dios, haciendo las cosas que Dios le dio, un siervo de Dios, haciendo toda la representación de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros. En el capítulo 4, verso 14, vemos que Jesús es ahora nuestro gran sumo sacerdote. Ya no hay necesidad de intermediarios, de sacerdotes para ir a Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y el verso 14 del capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, eso es mucho amor, Cristo traspasó los cielos, ¿por quién? Por nosotros. Él es el iniciador de nuestra relación con Él, vino a buscarnos. Este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra vida a la cual hemos sido llamados como santos en Cristo Jesús. Es interesante esto de ese gran sumo sacerdote, eterno, sin mancha, santo, para interceder ahora por nosotros a la diestra del Padre todo el tiempo. Y también debemos notar que el Señor, en su inmenso amor, inició y terminó esa relación de amor para nosotros. Hoy no vamos al Señor por nuestras justicias. Hay muchas personas que dicen, ¿quién soy yo para orar ante el Señor, para ir al trono de su gloria? Yo no tengo méritos suficientes, yo no tengo gracia suficiente, yo no puedo. Por eso fue que vino Jesús y hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios, no por lo que somos o hagamos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, nos ha dado libertad y acceso directo al trono de la gracia de Dios. Y es bueno que recordemos eso para que nos acerquemos a Dios confiadamente. También en el capítulo 7 nos habla que Jesús es autor de un mejor pacto, verso 22 del capítulo 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es garante del nuevo pacto que lo selló no con sangre de becerras, ni de machos cabríos, ni de corderos, pero lo selló con su propia sangre. El antiguo pacto nos llevaba a una relación legal. El nuevo pacto nos lleva a una relación de amor con nuestro Dios. Y por eso Jesús es garante y fiador de un mejor pacto, el pacto que hoy vivimos nosotros por la gracia de Dios, en la cual permanecemos y seremos salvos por la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y también el verso 23 del capítulo 9 nos habla de que Jesús ofreció mejores sacrificios, Cristo proveyó mejores sacrificios. Verso 23, capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, todo como se hacía en el Antiguo Testamento, con sacrificios, con ofrendas, con sangre de los machos cabríos y de todos estos animales sacrificados. Pero dice así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Cristo pagó un mejor sacrificio por nosotros. Su cuerpo y su sangre fueron derramados por nosotros, y Cristo es autor de mejores sacrificios. El versículo 40 del capítulo 11 nos habla del mayor poder que hoy existe sobre el mundo. ¿Y quién ha vencido al mundo? ¿Y qué ha vencido al mundo? Vuestra fe. El mayor poder que existe en el mundo es nuestra fe en Cristo Jesús. Verso 40 del capítulo 11 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos dio ese don precioso de la fe, y todo ha venido para bendición nuestra. Verso 25 del capítulo 12, el Señor espera que nosotros, como discípulos de Él, ofrezcamos mejor servicio que los que servían a Dios en el Antiguo Testamento bajo una relación de ley, y espera que nosotros, bajo una relación de amor, les superemos a ellos en nuestra devoción y servicio y fervor de espíritu hacia el Señor. Verso 25 del capítulo 12, mirad que no desechéis al que habla. El Señor ha dicho desde los cielos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Señor nos ha dicho que oigamos a Jesús, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. El Señor espera también una mejor disposición de espíritu y de vida de nosotros como creyentes en Cristo Jesús e hijos de Dios y portadores de su Santo Espíritu en ese nuevo templo, nuestros cuerpos creado no de manos de hombres, sino por la creación que Dios hizo. Vamos al capítulo 1 de Hebreos, versículos nuevamente 1 y 2, para ubicarnos en este estudio. Jesucristo es presentado a nosotros aquí como superior a los profetas. En estos últimos tiempos, Dios nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es heredero de todo, todo, sobre el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y también Cristo estuvo desde el principio con Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, empieza con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 de ese mismo Evangelio, capítulo 1 de Juan, dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida de todos nosotros, y en él fueron creadas todas las cosas que existen. Jesucristo es presentado a nosotros como Dios creador y poder de Dios para creación de todas las cosas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, versos 9 en adelante, dice: y en Jesucristo habita toda la plenitud de la Deidad de Dios, así que en Cristo estáis vosotros completos. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, y es así como el libro a los Hebreos lo presenta, la preeminencia de Cristo. El verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos habla de todo el propósito que Cristo tuvo para con nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto en su plenitud. Ninguna persona le ha visto, solo el Hijo de Dios, que mora en esa luz inaccesible y la presencia misma de Dios, y que es uno con Dios, le ha conocido y le ha dado a conocer a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre, uno somos. Esa fue la gran envidia de Satanás, ver que Cristo siempre entraba libremente a la plenitud del Padre, y él no podía hacerlo. El gran pecado de orgullo por lo que Cristo podía hacer por nosotros. Y nos habla aquí de que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Antes que Cristo viniera, nuestra idea de Dios era muy diferente. ¿Cómo será Dios? Pero ahora ha venido Cristo y nos ha mostrado un Dios de compasión, un Dios de amor, un Dios que no escatimó siquiera su vida para entregarla por nosotros, sino que murió con amor por cada uno de nosotros y se entregó en rescate por nuestros pecados. Es de lo que habla aquí: habiendo hecho purificación por nuestros pecados, y luego resucitó y ascendió a los cielos, donde espera por nosotros. Y dice el verso 4: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el libro a los Filipenses, capítulo 2, nos habla en este libro la exaltación de Cristo. En el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, nos dice la palabra del Señor. Así que el Padre tuvo como beneplácito dar toda esta preeminencia a su hijo amado. Por tanto, él recibió un nombre más superior que los ángeles. Verso 5 nos explica por qué Jesús es superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ningún ángel. Yo te he engendrado hoy. Y aquí está citando sobre el Salmo 2, verso 7, estas palabras que hablan de nuestro Señor Jesucristo y su preeminencia sobre los ángeles. Cuando el Señor dice, yo te he engendrado hoy, no creado, sino engendrado. Y seré a él padre y él me será a mí hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, todas las huestes celestiales adoran a Jesucristo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, Dios mismo llama a su Hijo amado, uno con él, Dios, y le atribuye esa eternidad que siempre ha estado con él y está en él y es uno en él. Dice aquí, tu trono, Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, la eternidad y del reinado de Cristo. Jesucristo es Dios. Nosotros no podemos dividir a Dios. Algunos, incluso cristianos, dicen, no, es que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres personas, es como una empresa que es manejada por tres gerentes. Eso es falso. Son uno solo. Y algunos dicen, vamos a hacer una reunión para el Espíritu Santo, pero no invitemos al Hijo ni al Padre. Qué terrible, ¿no? El hombre siempre quiere dividir, Dios quiere unir, y no podemos dividir al Señor. El misterio de la Trinidad de Dios es algo que no comprendemos plenamente, pero que comprenderemos cuando estemos con el Señor. Aunque el Señor nos ha dado a entender muchas cosas, cuando Él dice que nos creó a su imagen conforme a su semejanza, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, cuando nos llaman, no decimos, ¿quién quiere que vaya, el alma? ¿O quiere que vaya el espíritu nomás? ¿O el cuerpo? Nos tienen que recibir en cuerpo, alma y espíritu como uno. Y no podemos tener esa división en nosotros. Solo Dios la puede hacer cuando el cuerpo, este cuerpo terrenal, se quede y el alma y el espíritu partan a su presencia. Pero es necesario pensar en esto. Muchas cosas en la naturaleza son trinas. Pensar en lo más común en la cocina, un huevo. Un huevo tiene clara, yema y cáscara. Tres forman un huevo. La cáscara es diferente, ¿cierto? Si tú dices, no, es un huevo, entonces cómete una cáscara, ¿verdad? Que no le gusta. La cáscara es bien diferente. Hay algunos que no les gusta la clara, a otros no les gusta la yema, pero en su totalidad forman un huevo. Se necesitan las tres para que se forme. La Trinidad de Dios en una unidad perfecta la comprenderemos cuando estemos ante Él. Manda que se adore al Hijo y se le dé toda preeminencia. Dice el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esta es la característica de todo hijo de Dios. Ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Si hoy tú eres hijo o hija de Dios, esa es tu principal característica en tu corazón. Si no lo eres, esto está invertido. Dice ahí en el Verso 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La exaltación de Cristo es mayor que todos los demás de la familia de Dios. Verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Cristo como creador, y los cielos son obra de tus manos. El Verbo de Dios es poder de Dios, y ese Verbo se llama Jesucristo. Ellos perecerán, los cielos serán recogidos como trapos viejos, la tierra no habrá memoria más de lo que hoy vemos, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Algunos piensan que Jesús siempre está sentado a la diestra. De ahí no se puede parar. Es solo un término que revela honor, gloria, majestad y poder. Pásate aquí a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son simplemente espíritus ministradores, son servidores enviados para servicio de nosotros, los que heredaremos esta salvación. Mas Cristo está a la diestra de Dios, y Dios le ha dicho, quédate ahí, permanezca en esa posición de honor hasta que todos tus enemigos sean puestos bajo tus pies. El mismo escritor a los Hebreos nos dice que por ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a los pies de Cristo, pero el momento vendrá en que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, regirá las naciones con vara de hierro, y nosotros reinaremos y le serviremos, y estaremos con él siendo reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, sirviendo al sumo sacerdote, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante notar acá las promesas que Dios hace a su Hijo, las cuales estamos pronto a ver realizadas en su totalidad. Y también el último verso del capítulo 1 nos lleva a no ignorar la ayuda angelical que hay por nosotros. Si nosotros hoy espiritualmente pudiéramos ver, no podría usted estar quieto ahí en el estudio. ¿Estaría? Porque hay una batalla espiritual entre las huestes del mal y las huestes del bien. Cuando Daniel oró y pidió una respuesta pronta del Señor, el Señor inmediatamente le envía la respuesta con el arcángel Miguel y con sus huestes, y demora 21 días en llegarle. Y estaba un poquito bravo Daniel y dice, tanto que esperé esa respuesta. Estaba acostumbrado Daniel que oraba y el Señor le contestaba. Dice, ¿y todo este tiempo qué se quedó haciendo? Tal vez le estaba reclamando al ángel. Le dice, las huestes del príncipe de Persia, los príncipes del mal se opusieron contra mí y hemos estado batallando todos estos días, pero les hemos vencido. Aquí mismo, en la capilla, en toda congregación es donde más se libran batallas espirituales. Y menos mal que el Señor no nos permite verla continuamente, no estaríamos tranquilos. Viene un espadazo para nuestra cabeza y viene uno de los del Señor y la libra y manda. Y nosotros, bueno, todo tranquilo, todo bonito, todo bien. Y hay cristianos que a veces son librados y en vez de dar gracias a Dios, dicen, uy, ¿qué me echaría esta mañana? Hoy es mi día de suerte, wow, qué suerte que tengo. Y los ángeles de Dios enviados para el servicio nuestro, o la misma presencia de Cristo como escudo nuestro alrededor, los ángeles dicen, este sí es bien desagradecido. Ni siquiera dijo, Señor, tú me levantaste, me libraste. Y algunos dicen, uy, yo no sabía que era tan ágil cuando ya de un carro se libró, cuando fue un ángel o el mismo Señor con sus manos que lo quitó de acá y lo puso allá. Y en muchas circunstancias, en nuestra vida, por lo menos diariamente, seremos librados más de 100 veces. Y nunca las notamos, porque no somos sensibles a las bendiciones, a la presencia de Dios, a la obra de Dios en nuestros corazones. Verso 1 del capítulo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Un cristiano se puede deslizar y puede llegar a convertirse en un apóstata. Alguien que ha dejado la fe y ha negado la verdad de Dios en su corazón. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan tremendamente preciosa que ha sido dada, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versos 22 al 24, si quieren leer conmigo, dice así, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es presentado Jesús como aquel en quien Dios cumplió sus propósitos, Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Dios trae todo junto en Cristo. El verso 4 del capítulo 2 de los Hebreos dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Cristo, autor de semejante salvación preciosa para nosotros. Verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, David en el Salmo 110, 108 y 110, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí queda sin piso la teoría de la evolución. Si fuera verdad, diría aquí, le hiciste un poco parecido a los chimpancés o a los gorilas. Les quitaste la cola, le enderezaste la columna y lo pusiste a andar derecho. ¿Dice eso? No, la Escritura dice que nos ha creado Dios, no evolucionamos, y nos hizo un poquito menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Cuando Adán fue hecho, el Señor le dice, subyugar la tierra, dominarla y sujetarla. Y el Señor habla aquí de la creación que nos da. Y también habla de la obra de Cristo que Él vino a hacer haciéndose hombre para morir por nosotros. Y dice el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas sean sujetas. Todavía no vemos la completa sujeción a los pies de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todavía hay uno que se llama el príncipe de este mundo y es el que engaña y tiene dominio sobre este mundo de tinieblas, pero su juicio está pronto. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, tomando esa posición como la nuestra, viniendo a tomar un cuerpo como el nuestro, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así como la muerte entró por un hombre al mundo, Adán, la vida también entró por un hombre que entregó su vida, el viviente, la vida misma de todo el universo tuvo que morir para que nosotros los que estábamos muertos pudiéramos vivir. Esa es la obra de Cristo por nosotros. Y todo lo describe aquí el libro de los Hebreos, verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo era el único camino por medio de la cruz para nuestra salvación, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos llama hermanos. Y qué irónico es que hay gente que se avergüenza de llamar a Jesús su Señor y su hermano mayor, primogénito de Dios. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, tal como somos. El Señor donde quiera, y aquellos quienes son, dice, bueno, esos no se están portando muy bien. No, son mis hermanos. Ellos son mis, inmediatamente nunca hay duda en él, sino dice, son mis hermanos. Y no le da vergüenza de una clase de hermanos así, no. Morí por ellos, los amo, confío en ellos, y lo único que necesitan para volverse al derecho es estar al revés. Y ahí están al revés, pues confío en ellos. Y saca la cara por cada uno de nosotros. Cristo es especial para con cada uno de nosotros. Y así tan fríos o tibios, y lo único que necesitan para estar calientes es estar fríos. El Señor siempre confía en nosotros y siempre nos defiende y jamás nos deja caídos, ni jamás deja que otros hablen mal de sus hermanos. Por eso dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos, eso somos nosotros, tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Al mismo tiempo Jesús nos llama hermanos y nos llama hijos. Por eso a veces nos referimos a Jesús como nuestro hermano, a veces como nuestro padre, y a veces como y siempre como nuestro todo. Él dijo, cuando vinieron y le dijeron, Jesús, su familia está allá afuera, su madre y sus hermanos te buscan y quieren llevarte a su casa. Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y alzando sus ojos a la multitud dice, he aquí mi madre, mis hermanos, mi familia. Y miró a sus discípulos, somos familia de Dios. Por eso a veces Él nos puede llamar hermanos, a veces hijos, en igual forma nosotros nos podemos referir a Él como nuestro hermano y nuestro padre. Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Era la única forma como Cristo podía destruirle. Como aquel cordero podía ser hallado digno de desatar los sellos y rescatar nuevamente el título de propiedad de la humanidad que Adán se lo había entregado a Satanás, y Cristo vino y lo rescató por medio de su sacrificio por nosotros, y por eso tenemos vida en nosotros. Y es interesante notar aquí toda la obra de redención. ¿Por qué tuvo Cristo que morir? Para arrebatar ese derecho del que tenía por medio de la muerte este imperio, Satanás, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No es cierto que antes de que Cristo viniese a nuestros corazones le teníamos más temor a Satanás. Parecía que él era el que mandaba, parecía que él era el que ponía las cosas, por eso tantas personas corrían a cachivaches y cosas y maras, y apenas nació un niño ahí mismo le ponían la marca del diablo en la mano, unas cositas negras, y ahí mismo que no le echen mal ojo, que le echen mal ojo, que le cayó no sé qué más cosas, cosas bien raras, bien satánicas, más temor a Satanás que a Dios. Y Cristo vino para rescatarnos de todo esto, que por temor a la muerte estábamos bajo esta servidumbre. Y terminamos con los versos 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles no saben qué es redención. Los ángeles quisieran experimentar lo que nosotros experimentamos. Los ángeles quisieran gozar del privilegio de Dios muriendo por ellos. Y ese privilegio solo fue para nosotros, y a veces lo apreciamos poco, a veces lo apreciamos muy poco. Es un privilegio muy especial hasta donde llegó y llega y llegará el amor de Dios por nosotros. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor sabe compadecerse de nosotros. El Señor sabe nuestro dolor en nuestro corazón. El Señor dice, yo estuve en un cuerpo como el tuyo. Yo sé que se siente sufrir, llorar, pasar por esa circunstancia, y por eso el Señor sabe compadecerse de nosotros, y Él pasa con nosotros toda circunstancia en nuestra vida. Jamás, jamás nos deja. Como aquel hombre que le fue revelado en una visión la obra que Cristo hace con nosotros, veía Cristo caminando junto a él, dos pisadas sobre la arena, pero también vio los momentos más difíciles de su vida y solo vio dos huellas, no vio cuatro. Y le reclama al Señor y dice, Señor, ¿cómo así que en los momentos en que todo estaba bien siempre estabas ahí? ¿Y por qué en los duros yo no veo tu compañía y solo veo unas huellas? Dice, observa bien las huellas, ¿cómo están? Dice, son más profundas. Dice, ¿y eso por qué? Dice, porque te tomé en mis brazos y pasé contigo por esos momentos más difíciles en los que muchas veces pensamos que estamos solos. Más cerca estamos de la gracia de Dios, de su plenitud y de su amor. Vamos a orar.